Sara tiene 24 años, es campeona del mundo de surf y donde más libre se siente es aquí, en el Pico. Es el sitio donde empiezan a romper las olas. La historia de Sara es dura, es muy bonita, pero sobre todo es distinta. Lo bueno es que las olas, independientemente de tu condición, tratan a todos por igual. Antes de ser campeona, Sara era una niña con la selectividad recién hecha, a la que le tocó despertarse con 18 años en esta sala de hospital. Llegó por lo que parecía una gastroenteritis, pero su situación se complicó tanto que tuvieron que inducirla en un coma. Un coma de 10 días, del que prácticamente creo que no recuerda nada. Bueno, hay algo que sí puede que recuerde. Sentía que las extremidades le pesaban mucho. Sara Almagro, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Lo primero de todo, pues quería daros las gracias porque creo que llevamos desde marzo, si no me equivoco, detrás de esta entrevista. Así que gracias por vuestro interés y por vuestra perseverancia en querer hacerme esta entrevista.
Nada, es un lujo tenerte aquí. ¿Sigues teniendo ese recuerdo, Sara?
Sí, fue un momento un poco complicado, ¿no? Porque cuando crees que con 18 años te vas a comer el mundo, que has hecho la selectividad, has entrado en la carrera que querías y de repente te encuentras vendada y que intentas moverte y tu cuerpo, o sea, en este caso mis extremidades, no respondían, es complicado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a mí al principio nadie me dijo lo que me estaba pasando ni tampoco las consecuencias que en las que iban a derivar. Entonces, eso fue un proceso un poco complicado,
Claro, porque
pero al final,
tú con 18 años
¿sí?
te ingresan por un shock multiorgánico, ¿verdad?
Exacto, fue un poco raro porque yo, como bien contabas al principio, los síntomas que tenían los médicos lo achacaron a gastroenteritis hasta 2 veces. Dolores de cabeza, fiebre, vómitos, y fue que me metieron en una sala de los dolores de barriga. Y yo ya no recuerdo nada, simplemente haberme despertado en la UCI. Y durante ese transcurso, que para mí fueron horas porque tenía la sensación de haber estado dormido, pues en realidad transcurrieron prácticamente 10 días en coma y yo perdí el conocimiento en la propia UCI. O sea, perdón, en la propia urgencia. Entonces, fue raro.
¿Y todavía recuerdas la sensación del peso en las extremidades?
Sí, porque es que yo siempre he sido una persona súper activa y de repente estás en una cama que no entiendes qué está pasando y otra cosa que intentas incorporarte y no eres capaz. Una cosa tan fácil y tan sencilla como incorporarse en una cama.
¿Y qué es lo primero que recuerdas al despertarte y al mirarte, al verte?
Pues recuerdo que había como un montón de médicos a mi alrededor. Y uno de ellos, pues se supone que me estaba tocando como la zona del pecho, imagino que estaría haciendo algún tipo de ecocardio. Y claro, cuando despierto y abro bien los ojos, me doy cuenta que es el padre de un amigo mío. Y digo, ¿qué hace esta persona tocándome el pecho? Y ya, bueno, pues me dijeron que estaba en el hospital y que estaba en la UCI y que me estaban haciendo una ecografía del corazón.
¿Recuerdas quién es la primera persona que te dice que tendrán que amputarte las extremidades?
Sí, fue mi padre y eso fue prácticamente al mes y medio, algo así, de ingresar por primera vez en UCI. Me tuvieron que trasladar de un hospital a otro y fue bastante complicado porque en un principio iban a ser solo los dedos, lo que pasa que la parte dañada era algo más y no recuerdo perfectamente qué fue lo que dijo mi padre en ese momento, pero sí. Fue una explicación que a mí me dio sentido, me hizo tener ganas de luchar y sobre todo la solución que me dieron en este caso mis padres, que fue vamos a ponerte el mundo a tus pies.
No lo he contado todavía, Sara, pero tuvieron que amputarte las manos y los pies, lo hicieron a la altura de la muñeca, más o menos, y corrígeme si me equivoco, antebrazo y la espinilla. A mí me gustaría,
Así
si
es.
te sientes cómodo haciéndolo, por supuesto, que me hables de tu paso por el hospital de Málaga, porque sé que en un primer momento la amputación iba a ser mucho más grave, o porque pensaban que era la única forma de que siguieses con vida, ¿no?
Así es, fue llegar a ese hospital de Málaga y el médico que estaba de guardia simplemente con mirarme me dijo que yo entraría en quirófano, ¿no? Y claro, cuando no entiendes que cuando tienes las manos y negras debido a una necrosidad te tienen que amputar, el hecho de que tú vayas de un hospital a otro y te digan tienes que entrar en quirófano el jueves, cuando yo ingresé el lunes, era todo muy raro. Ese médico se fue de mi habitación y al tiempo llegaron mis padres y claro, a ellos fue cuando les dijeron que me tendrían que apuntar a la zona de, en la zona de hombros e ingles. Claro, mis padres en ese momento tenían un shock porque, jolín, ¿cómo van a dejar a nuestra hija, en ese caso, amputada a esa altura sin hacer ningún tipo de prueba? Y gracias a que mis padres tuvieron la mente fría y se negaron a que entrase en quirófano los 3 días, me hicieron todas las pruebas pertinentes y a día de hoy mis amputaciones son por debajo de los codos y por debajo de las rodillas. Eso a la hora de la protetización pues hace que todo sea mucho más fácil y que mi independencia sea mucho mayor.
Déjame que les recuerde al oyente que estamos hablando contigo, con Sara Almagro. Eres campeona de surf adaptado. Estamos hablando de tu historia, ahora de tu paso por el hospital, que no fue sencillo. Yo sé que te han operado muchas veces, Sara.
Sí.
Y que dices tú con cierto humor, porque además el humor es importante en tu vida y sé que lo practicas.
Fundamental.
Que te han operado más veces de los años que tienes, ¿no? 25.
Así es, así es. Llevo ya 29 operaciones.
¿Por qué no me cuentas cómo encontraste donante para tu riñón?
Wow, eso es un proceso que al principio fue una cosa que yo rechacé, porque mi abuela había sido trasplantada de riñón y ella a nivel psicológico creo que nunca lo llevó bien. Entonces, claro, eso también influye en la parte de rechazar ese órgano que tú recibes. Entonces, en el momento que yo estoy sometida a diálisis y me plantean en el propio hospital al principio la solución a la diálisis va a ser el trasplante, yo en un principio pues obviamente me negué. ¿Qué pasa? Que bueno, yo vivo aquí en la Costa del Sol, hace calor en verano, y cuando tienes limitado la cantidad de líquido que puedes beber a medio litro al día, en pleno julio, en pleno agosto, que hace mucha calor, fue cuando dije, papá, mamá, yo quiero trasplantarme. Y me sonrieron porque, claro, sabían que tarde o temprano yo iba a llegar a esa conclusión.
Claro.
Y obviamente pues fue mi padre el que, sin dudarlo, quiso ser mi donante. Obviamente tanto mi madre como mi padre se hicieron las pruebas, los dos son compatibles, pero mi padre tenía muy muy claro desde el principio que iba a ser él, y gracias a ese acto que tuvo mi padre pues llevo 5 años trasplantadas y la diálisis está prácticamente olvidada.
Una mano que es la más básica del mercado, funciona por impulso.
Papá, ven para acá.
Cierra, despacito.
Joder, pues sí, duele. ¿Vale?
Claro.
Es que es un sitio...
No.
Pues claro. Pues no vas a poder ver, ¿eh?
No, pero ya te lo cerrarán.
Claro, pues.
Coge.
Ay, te creo que es el momento en el que pruebas por primera vez una prótesis, que a través de impulsos nerviosos te permitía mover la mano. Yo sé que este ha sido otro camino, Sara. Me he empapado de tu historia todo lo que he podido. Y me puedo imaginar que es un camino duro porque, claro, yo desconocía todo lo que tenía que ver con las prótesis, ¿eh? Todo, y te voy a preguntar varias cosas. Pero sé que tuviste que empezar con las que te proporciona la Seguridad Social. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es la primera vez que te pones una prótesis? Creo que de madera, ¿no?
Bueno, yo es verdad que al principio no tuve esa posibilidad de probar las prótesis y fuimos directamente a las que a día de hoy llevo. Uh-huh. Pero sí fue un proceso de entrenar, porque una vez que te amputan, muchas veces los pacientes como que olvidamos la facultad de mover las manos. Uh-huh. Y gracias a que mis padres fueron a una feria ortoprotésica en Madrid en finales de año de 2018, uh-huh, dieron con una fisioterapeuta que les dijo que yo tenía que seguir moviendo los dedos. Claro, tú te preguntarás, bueno, ¿cómo vas a mover los dedos si no tienes la mano, no? Uh-huh. Pues gracias a que dejé de tomar una pastilla que evita la inhibición de esos nervios, yo seguía moviendo en mi cabeza los dedos.
Ya, que lo haces
y eso
con la mente,
hizo,
¿no?,
que yo, exacto, uh-huh, que yo a día de hoy, pues esta prótesis la pueda utilizar al igual que yo movía mi mano y mis pies de carne y hueso.
¿Cuánto cuesta una prótesis, Sara?
Pues las que llevo a día de hoy, cada mano cuesta 85.000 euros y cada pie 11.000.
Wow. ¿Sabes qué? Me ha gustado mucho eso de que dices tú, he arrancado así la entrevista, ¿no? De que la ola trata a todo el mundo por igual. Y
me encanta.
Es que me he enterado que tus padres se plantearon vender vuestra casa para poder pagar una prótesis o una buena. ¿Por qué no me cuentas tú lo del proyecto Somos Tu Ola? Pues eso sí que es precioso.
Eso es muy bonito y ese lema nace porque, bueno, yo he estado en 4 colegios y en el último ellos me prepararon para selectividad, entré en un momento complicado y al parecer les caí bastante bien y empezaron a hacer un movimiento por todas las clases haciendo una ola. Y el lema que decían era «Somos tu ola». Y en el momento que nos damos cuenta que las prótesis que daba la Seguridad Social eran súper arcaicas y desfasadas y, como bien decías, pues eran de madera los pies y la mano era el típico gancho de feria, empezamos a buscar información sobre las prótesis que a mí me volverían a dar esa independencia y sobre todo la vida de una joven de 18 años. Y nos damos cuenta que son 85.000 euros cada mano, 11.000 cada pie, pero es que esto no es de por vida. Tienen claro. Una duración, las manos pues llegan, no sé si son como 8 a 10 años.
O sea, tienen una vida útil las prótesis.
Claro, claro.
¿Y qué vida tienen las que tienes puestas ahora mismo?
Ahora mismo estas tienen 4 años y los pies creo que son también 3 más o menos.
Uh-huh. ¿Y cuánto les queda?
Pues las manos me las puse en 2020 y los pies también, así que prácticamente estoy ya para renovar.
Déjame recordarle de nuevo al oyente, Sara, porque hay mucha gente que se va enganchando y que va de un sitio para otro, que estamos hablando contigo, con Sara Almagro. Es campeona de surf adaptado, ha venido a contarnos su historia, cómo de la noche a la mañana tuvo que adaptarse a una nueva condición, a una vida sin manos y sin pies. ¿Sabes una cosa, Sara? Antes de zamparme tu historia, al detalle, tenía mucho interés en saber cómo fue la evolución que te permitió volver a vivir, ¿no? Y sé que cuando te apuntaron pasaste unos días muy malos y que le preguntaste muchas veces a ti misma y a tu madre que por qué a ti, ¿no? Que es una... Siempre decimos que este tipo de cosas no nos pueden pasar, ¿no? Pero pasan. Y le dijiste a tu madre que no ibas a hacer nada en la vida y que serías una persona inútil. Bueno, pues quiero que escuches esto conmigo.
Wow, buena ola, vemos a Sara Almagro, perdón Robert, dale. Pero se ve una muy buena ola para Sara Almagro de buenísima. Málaga, tremenda ola, buenos cortes, buscando mucha velocidad, conectando tiró. Hasta el final.
La emoción en todo lo alto, quedan 3 minutos 45 y ahí lo vemos. Sara Almagro ahora se pone en primera posición, su última ola 7.37, todo ha cambiado, Mateo.
Enhorabuena, Sara.
Muchísimas gracias.
¿Qué wow. se siente después de que te hayas recordado esas frases y al escuchar que eres campeona del mundo?
Wow, es que ese corte que has puesto es de mi primer mundial y a mí se me ponen los vellos de punta porque, jolín, hacía 3 años antes yo salía del hospital sentado en una silla de ruedas, sin manos y sin pie y mi vida dependiendo de un trasplante de riñón. Y 3 años más tarde estaba en California representando a España en un mundial con mis 4 prótesis y trasplantada. Y vale, sí, la medalla es muy importante, pero sobre todo el esfuerzo, el trabajo que hubo, no solo por mi parte, sino también por parte de mi familia, de que yo estuviera de pie y trasplantada. Entonces, se me ha puesto los vellos de punta con esa frase.
¿Cómo ha sido el proceso? Porque sé que el primer campeonato que te apuntas queda subcampeona ya, el segundo campeona de España, luego viajas a California en noviembre del 23 y te conviertes en campeona del mundo. Es muy rápido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es muy rápido y yo siempre de chica había soñado con participar en unos Juegos Olímpicos, aunque ahora lo tendría que llamar Paralímpicos, y el hecho de haber quedado campeona del mundo es algo que... De chica soñaba con eso. Entonces, haberlo conseguido con 23 años en un deporte que yo pensaba que jamás me iba a poder dedicar a él, es un sueño cumplido, nunca mejor dicho.
¿Qué es lo más...? Bueno, por supuesto no me voy a comparar. A mí me ha gustado mucho el surf y yo hace tiempo que dejé de practicarlo por tiempo y por, bueno, prioridad en las vacaciones y tal. Tampoco era tan loco como tú de todo esto, pero me ha gustado mucho siempre el surf. Y tengo curiosidad por saber... ¿Qué es lo más complejo de tu condición encima de una tabla? Es decir, si para mí lo más complejo es saber estar tranquilo y en paz en el pico, esperando la ola, que es una cosa que me costó bastante tiempo, porque al final lo de levantarte luego, pues en fin. Pero claro, con tu condición a lo mejor cambió algo.
Sí, yo antes de toda esta situación hacía surf y ahora no lo hago con prótesis porque no se puede mojar y bueno, también quiero decir que las prótesis de mano pesan 1,5 kilos y los pies 2,5 kilos. Y yo ahora mismo surfeo tumbada y sin prótesis. Es verdad que a lo mejor por mi condición debería llevar casco y debería llevar chaleco, pero como yo vengo del mundo del surf de antes y no utilizaba ninguna de las dos cosas, pues soy un poco reacia. Uh-huh. Y solo me lo pongo cuando a lo mejor veo que hay mucha gente, que, y sobre todo novata, que son las que típicas que tiran la tabla. Entonces, bueno, por mi seguridad. Pero a día de hoy lo más complicado puede ser coger una ola grande que venga bacheada y yo no me caiga. Porque claro, al pesar poco, pues hace que con muchísima facilidad me caiga.
Y una
claro,
pregunta, todo eso una pregunta, requiere mucho esfuerzo. Si te caes dentro de un barril, es decir, si entras, si cuando la ola está rompiendo te caes, que eso empuja con fuerza, y como sea una ola grande, eso es una leña. Eso es leña. Claro, al tener tu condición, no sé si es más difícil salir del agua y estás dando más vueltas o necesitas a alguien cerca para que...
Sí, es más complicado porque normalmente nosotros utilizamos los pies para ayudarnos a salir hacia arriba y las manos también, ¿no? Entonces el esfuerzo que yo tengo que hacer es mucho mayor y la ola cuando yo me caigo hace conmigo lo que quiera. Y tampoco puedo meterme muy por debajo porque no tengo esa fuerza para poder como a tocar la arena y claro, para dejar que pase la ola por encima. Entonces posiblemente eso sea complicado, pero al poder nadar, tengo la facilidad de poder nadar los cuatro estilos, uh-huh, no es como tan necesario que haya gente a mi lado, ¿no? Hay claro, gente que a lo mejor en mi categoría pues diríamos que son un poco más dependientes, de manera que si caen boca abajo no son capaces de darse la vuelta. Uh-huh. Entonces, claro, yo cuando voy a un campeonato siempre digo... Yo prefiero que vayáis con ellos a que conmigo, porque yo sí soy capaz de levantarme y, o sea, de salir del agua y ponerme en la tabla.
Tengo un par de cosas más para ti, Sara. ¿Tú notas que la gente te trate distinto cuando vas sentada en silla de ruedas a cuando estás de pie y te ponen la prótesis o...?
Buah, muchísimo. Cuando voy en silla de ruedas, incluso con prótesis, la gente tiende como a infantilizarme. Y una de las veces, que esto sí que fue muy heavy, una señora pues empezó a tocarme las narices, nunca mejor dicho. Fue literalmente, me tocó la nariz, el mofletito, y yo tenía 22 años.
¿Como si estuviese claro, en un carrito de bebé o qué?
Sí, un poco más, y le digo que si me recoge la baba, pero...
¿Ya? ¿Y por qué crees que
hasta
qué
momento...
es?
Pues no lo sé, porque no estaba entendiendo, me estaba tratando como si fuese un adulto, pero... No sé, no entendí nada hasta que me cansé, me puse de pie y ¿qué pasó? Que daba la casualidad pues que yo era más alta. Incluso la señora pues dio un paso para atrás porque se vio que a lo mejor había metido bastante la pata. Yeah. Pero no, es algo que yo a día de hoy, después de 6 años en esta situación, sigo sin entender por qué se infantiliza a las personas con discapacidad o que vaya en silla de ruedas. Seguimos siendo personas a pesar de todo.
Uy, es que tengo tantas cosas que preguntarte y tengo tan poco tiempo disponible, madre mía. Estoy cuando hago pausas valorativas porque estoy decidiendo qué preguntarte y qué no. ¿Te han contado qué hacemos al final de las entrevistas, verdad?
Sí, me la han chivado.
Sí, te la han chivado, ¿no? Bueno, el último que pasó por el estudio fue Joan Ferrer, el hombre más fuerte de España, Strongman, y te dejó esta pregunta.
¿Qué es lo que él desayuna normalmente y qué es lo que él cree que debe desayunar para empezar el día fuerte?
Uf. Ahí la llevas.
Vale, yo mi desayuno es un poco atípico porque aparte de estar trasplantada y tener que tener mucho cuidado con eso, soy diabética. Entonces el carbohidrato por las mañanas lo tengo bastante controlado. Ajá. Entonces yo desayuno una tostada de pan de avena, mi embutido y mi café, que si no, no soy persona.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No tienes ni idea de quién viene, no sabes nada.
Pues yo le preguntaría cuál ha sido su mayor obstáculo y cómo lo ha superado.
Y andaba un loco cansado, cansado ya de vivir.
Tengo una última cosa para ti.
Venga.
Porque tú eres muy agradecida con todos los que te han ayudado estos años, pero tú también lo has hecho. O ha sido recíproco en este caso. Quiero que escuches a alguien.
Allá por la playa de Kai.
Sara, hace ya 21 años que nos conocemos y en todo este tiempo siempre has sido una persona en la que he podido depositar mi confianza. Me has enseñado lo que significa ser constante y perseguir algo hasta conseguirlo. Me acuerdo de chico cuando me obligaba a apuntar los deberes en la agenda y estaba más pendiente de mí que el profesor. o cuando nos reventaba todo en el fútbol. Pero bueno, aunque tu situación haya sido dura, quiero que sepas que no has cambiado nada y para mí siempre será muy importante en mi vida.
Has reconocido, ¿no?, a Miguel.
Sí, 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 justo ayer estuve con él y la verdad que es una persona súper especial conmigo y, como bien ha dicho, 21 años de amistad. Entonces yo creo que después de todo seguiremos juntos.
Oye, estás de exámenes, ¿no?
Sí, ahí vamos.
¿Y cómo van?
Pues mira, si te soy sincera, se me da mejor el surf que los exámenes. Porque ahora tengo que ir a julio a la segunda convocatoria a quitarme algún que otro examen y espero aprobarlo.
Oye, ¿por qué no me recomiendas tú una izquierda buena que sea tranquilita, ¿eh? Yo ya voy con el longboard, yo ya estoy cumpliendo años y ya no me
No, hombre, el longboard no, por favor, Alberto, no, el longboard no, el lado oscuro no.
¿Pero cómo que el lado oscuro?
Yo no te puedo recomendar una izquierdita cuando eres longboarder.
Bueno, pues recomiéndame una y recojo el pico otra vez.
A ver, a lo mejor te puede pillar un poco lejos, pero es una derecha.
Vale. ¿Cuál es?
California.
Bueno, eso me pilla un poquito lejos si me pilla.
Un poquito lejos, un poco más cerca. Yo, para mí, mi playa favorita aquí en Península es la playa de Pantín. Sobre todo también por el paisaje que hay, es brutal. Y yo ahora, bueno, pues a finales de agosto, en principio iré a ese campeonato. Y la verdad que para mí es de los mejores campeonatos. Allí me estrené con una ola de 2 metros. Salen izquierda y salen derecha. Así que puedes practicar los dos lados.
Está muy bien. Sara Almagro, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros en el Herrera en Cope, que nos hayas prestado estos minutos. Y te admiramos un montón. Muchas gracias.
Un placer y muchísimas gracias a vosotros.
Nocturno y ave de paso, sin sitio donde morir, y allá por la playa de Cai, y el loco lloraba la luna, tantas noches le cantó que la luna del cielo bajó, ley, 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 ley.